Bien, pues buenas tardes, vamos a iniciar esta nueva sesión de física y hoy vamos a trabajar ondas, en concreto ondas mecánicas. Bien, las ondas mecánicas, recordemos, para hacer una pequeña introducción, son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas, que no se ven ahora, ¿no? Las ondas electromagnéticas no precisan de un medio material para propagarse. La luz no necesita de un medio material para propagarse. Sin embargo, el sonido, que es una onda mecánica, necesita de un medio material para propagarse, ¿no? Una cuerda, si nosotros generamos un pulso en una cuerda, evidentemente que necesitamos un medio material para que se propague esa onda, ese pulso que nosotros generamos, esa perturbación. Las ondas también se pueden clasificar en ondas transversales y ondas longitudinales. Las ondas transversales son aquellas en que las partículas del medio, las partículas de la perturbación, vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Por ejemplo, cuando tenemos una cuerda que la hacemos vibrar perpendicularmente a la dirección de propagación. Sin embargo, una onda longitudinal es aquella en que las partículas vibran paralelamente a la dirección de propagación. El sonido es una onda longitudinal, también llamada onda de presión. Esencialmente, vamos a trabajar ondas transversales, ondas mecánicas transversales. Bien, la ecuación de una onda obedece a esta relación. Es una función de x más menos la velocidad por el tiempo. V es la velocidad de propagación, la velocidad de fase de la onda, de la perturbación. Y esa onda, ¿no?, ha de satisfacer esta ecuación. Y para que satisfaga esta ecuación ha de ser del tipo fx más menos velocidad por tiempo. Uno de los detalles que son interesantes considerar es qué significa el que tengamos un más o un menos. Esto es importante porque a veces se pide justificar en un problema el sentido en el cual se desplaza una onda, ¿no? El sentido. Entonces, pensemos en lo siguiente. Fijaos, la ecuación de una onda, yo lo podría expresar, voy a escribir aquí mismo, si queréis, ¿no? Como y de xt como una función de x más vt, ¿no? Voy a suponer que tenemos un más. Vale. Entonces, pensemos que esta función, ¿no?, va a tener el mismo valor, ¿eh?, va a tener el mismo valor, ¿no?, cuando haya transcurrido un cierto tiempo a una distancia determinada. Y de x más incremento de t, perdón, ahí no está bien. Voy a escribirlo aquí abajo, que va a ser mejor. A ver. Y de xt, o mejor dicho, sí, y de xt será igual a y de x más incremento de x, coma t más incremento de t. Es decir, se va a repetir periódicamente al cabo de un cierto tiempo y una distancia determinada. Por lo tanto, en el primer caso pondríamos x más vt, ¿no? Y en el segundo caso pondríamos x más incremento de x más vt más incremento de t. Aquí, si nos damos cuenta, x más vt se nos va a simplificar a la derecha y nos quedará incremento de x más v incremento de t. De aquí tenemos que menos incremento de x partido por incremento de t es igual a v. ¿Y qué nos indica este signo menos? Que el sistema se desplaza hacia la izquierda, que la velocidad es negativa. Entonces, tengamos claro que siempre en la ecuación de una onda, cuando veamos el mismo signo, más, quiere decir que va hacia la izquierda. Si tenemos un menos en medio, quiere decir que va hacia la derecha, siempre. ¿De acuerdo? Porque vosotros mismos podéis hacer el mismo razonamiento, la misma demostración, si partimos del menos. ¿Eh? X más incremento de X menos V T más incremento de T. Si hacéis esto, veréis que la V nos queda incremento de X partido de incremento de T. Y esto es positivo y quiero decir que se desplaza hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna cuestión que ha salido en alguna prueba que diga, diga usted cuáles de funciones pueden satisfacer, ¿no?, la ecuación de una onda? Veréis aquí en el recuadro. Esta derivada parcial de Y es un ejercicio que tenéis en el libro. Bueno, pues las que son del tipo X más menos V de T. VT. ¿De acuerdo? Bien. Una solución de la ecuación de ondas son las ondas armónicas, que son funciones coseno o seno. La diferencia que hay entre ambas sería una fase inicial. ¿Vale? Entonces, esto sería la ecuación de una onda que satisface esa ecuación anterior de las derivadas parciales con respecto de X y de T. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué representa aquí cada letra? Bueno, Y, evidentemente, es la elongación, el valor de la perturbación, el desplazamiento con respecto al eje de equilibrio. Es decir, si nosotros dibujamos tenemos un eje la onda, ¿no? Sería esto. Entonces, ¿qué sería la Y? El desplazamiento vertical. ¿No? Esto sería la Y. Positivo o negativo, que es hacia abajo. Y el máximo desplazamiento vertical sería la amplitud. ¿Lo veis? Esto sería la amplitud. El máximo desplazamiento vertical. La amplitud. ¿Qué es la K? La K es el número de ondas. La K es el número de ondas y es igual a 2pi partido por lambda. Y no hay que confundir esta K con la K de la constante de un resorte. Cuidado, ¿eh? No lo confundamos. K es 2pi partido por lambda. ¿Vale? ¿Qué es X? X es la distancia al foco emisor. Esto sería X, ¿no? X, esta distancia al foco emisor. Esto sería X, la distancia al foco emisor. V, la velocidad de fase, la velocidad de propagación. T es el tiempo transcurrido. ¿Y qué vale esta velocidad de fase? La velocidad de fase, pensad una cosa, que una onda se puede generar de muchas maneras, una de ellas es a través de un pulso, de un movimiento armónico simple. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que las partículas del medio material vibran periódicamente. Es que una onda es una perturbación en la cual se transfiere energía de una partícula a otra, pero no materia. Se transfiere energía. Es decir, se transfiere energía de una partícula a otra. ¿Vale? Y entonces cada partícula empieza a vibrar periódicamente. ¿Y de qué depende esa frecuencia o ese periodo de vibración? Del pulso original. De ese movimiento armónico simple que genera la onda. Y la velocidad de propagación, esta V, se puede definir como lambda partido por el periodo. ¿Y qué es lambda? No lo he dicho antes. Lambda es la longitud de onda. Longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia entre dos puntos que están en fase. ¿Y qué quiere decir la distancia entre dos puntos que están en fase? Es la distancia entre dos puntos que tienen el mismo estado de vibración. Decir que tienen el mismo estado de vibración sería decir, ¿no? Esto sería lambda. Estas dos crestas, por ejemplo, tienen el mismo estado de vibración. Vale. Tienen el mismo estado de vibración. Misma amplitud, misma velocidad. Pero no tiene por qué ser entre dos crestas. Puede ser entre dos nodos, ¿no? Por ejemplo, entre este punto y este otro punto. Esto también es lambda, ¿no? ¿Y esto qué sería esta distancia? Lambda medios, la mitad, ¿eh? De hecho, la distancia entre dos puntos que están en fase se dice que es lambda. Y la distancia entre dos puntos que están en oposición de fase es lambda medios. ¿Vale? Bien, entonces V se puede expresar como lambda partido por el periodo, o también pensemos que se habla también de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El inverso del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, la velocidad también se puede expresar como lambda por la frecuencia. Esta letra nu es la frecuencia. ¿Vale? La frecuencia que tiene de unidades segundos a la menos uno. Segundos a la menos uno. ¿Vale? Segundos a la menos uno. Es otra forma de expresar la velocidad de fase, la velocidad de propagación de la perturbación de la onda. Pero, si nos damos cuenta, a partir de aquí, nosotros también podemos definir la frecuencia angular, que es 2pi partido por el periodo y 2pi por la frecuencia. Ojo, esta frecuencia angular es la misma que la que aparecía en el movimiento armónico simple. La frecuencia angular, que sería en radianes por segundo. ¿Vale? Y a su vez podríamos demostrar, que voy a ir a la pizarra, ¿no? Vamos a cambiar a la pizarra un momentito. Que V también es igual a omega partido por K. ¿Y esto por qué? Porque omega es 2pi partido por el periodo. Y la K es 2pi partido por lambda. Luego esto también es lambda partido por el periodo. ¿Vale? También es lambda partido por el periodo. Entonces, una función de onda Ix de t igual a A seno o coseno, da igual, ¿no? Habíamos visto que poníamos kx menos vt. Eso quiere decir que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Si nosotros multiplicamos, tendré a seno de kx menos kvt. Pero ojo, hemos visto que k por v, ¿a qué es igual k por v aquí? K por V es omega, es omega, es decir, esto es omega. Por lo tanto, la ecuación de una onda armónica también se puede expresar como A seno de Kx menos omega T. No solo así, sino que podemos también dejar esta K y esta omega en función de lambda y del periodo. Así tendríamos y de xt igual a A seno de 2pi partido por lambda x menos 2pi partido por el periodo t. Y si queremos sacar factor común 2pi, opa, si queremos sacar factor común 2pi, será a seno de 2pi x partido por lambda menos t partido por el periodo. ¿Sí? Bueno, evidentemente que también puede tener una fase inicial. A seno, puedo ponerlo como kx menos omega t más delta, siendo delta una fase inicial. Ojo, la ecuación general será más menos. El menos quiere decir que se va de izquierda a derecha, y el más que se va de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Volvemos al documento. ¿Y qué se entiende por velocidad transversal o velocidad de vibración? ¿No? Eso es importante también. La velocidad de vibración o velocidad transversal es la derivada de i con respecto de t. ¿Qué quiere decir esto? Es la velocidad en cada punto material que está vibrando. Si volvemos a dibujar la perturbación, ¿vale? Lo que quiero decir con la velocidad de vibración es esto. Aquí tenemos, una velocidad, otra velocidad. Aquí tendremos una velocidad negativa hacia abajo, aquí una positiva, positiva. La pendiente, ya sabéis que la velocidad no es la pendiente de la tangente en cada punto. Entonces, si nosotros derivamos, ¿no?, la ecuación de la onda, ¿no?, podemos obtener esta ecuación de la velocidad. Aquí está puesto con K y con V, ¿no? No pasa nada. Podemos derivar como consideremos. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que nos pueden pedir la velocidad de vibración o velocidad transversal en un instante y en una posición dada, ¿vale? X y T. ¿Y qué sería la velocidad máxima? La velocidad máxima sería A omega, porque sería cuando el seno vale más menos 1. Entonces sería el valor absoluto de A omega. Eso sería la velocidad máxima. ¿Y esto qué es? La velocidad de vibración, la velocidad transversal, la velocidad con la que vibra cada punto material que está oscilando perpendicularmente a la dirección de propagación. Que no es lo mismo que la velocidad de propagación, que la velocidad de fase, que para el caso de una cuerda, es muy típico una onda transversal generada por una cuerda, la velocidad de fase, V, esta velocidad de fase es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda partido por mu. ¿Y qué es mu? Mu no es el coeficiente de rozamiento. Mu es la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa. Es decir, la masa por unidad de longitud. Es decir, nosotros podemos calcular la velocidad de propagación de una cuerda en función de la tensión que soporta la cuerda y su densidad lineal de masa. Y otra cosa es la velocidad transversal o de vibración de cada punto material, que es la derivada de la ecuación de la onda armónica en función del tiempo. Y después hay que concretar el punto y la posición en la cual queremos determinar esa velocidad de vibración o transversal, que tendrá un valor máximo, que es A por omega, y que este valor máximo solo depende de la amplitud y del periodo, omega, de la frecuencia, pero en ningún caso de la longitud de onda. ¿Vale? Es una pregunta tipo test, de examen. Bueno, aquí ya tenemos algunos ejercicios. Dice, una onda armónica transversal se propaga de derecha a izquierda. Es decir, va a tener un más ahí, ¿de acuerdo? Tenemos la amplitud, tenemos la K y tenemos la velocidad de propagación. ¿Cómo sacamos la función de onda? Pues que nos hace falta. Pues simplemente nos hace falta sacar la omega, ¿no? Porque V es igual a omega partido por K, ¿vale? Pues fácilmente sacaremos a partir de la V y de la K la omega, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí ya podría escribir la ecuación de la onda. Porque la omega, ¿qué sería? Multiplicando 3 por 1, 3. O lo dejo sacando primero la longitud de onda, etcétera. Vamos a verlo. ¿Vale? Aquí tenemos la ecuación donde ponemos un más. ¿Vale? ¿Por qué ponemos un más? Porque va de derecha a izquierda. La amplitud en metros, la K es 1, que multiplica la X, y la omega ya hemos dicho que es 3. Muy bien. ¿Cómo podemos obtener la longitud de onda? Pues la longitud de onda es 2 pi partido por K, o K es igual a 2 pi partido por lambda. Simplemente sustituir. ¿Y la velocidad de propagación de la perturbación? Bueno, pues ya la teníamos, la velocidad de propagación. Y la omega lo podemos obtener de esta manera. De hecho, hemos escrito la ecuación de la onda. Eso es la frecuencia angular, ya lo teníamos. ¿Y cuál es la velocidad transversal máxima? A por omega, ¿no? Lo hemos visto hace un momento. ¿Vale? Esta sería la máxima. ¿Y dónde tendremos el valor máximo? Ojo, el valor máximo estará en los puntos de corte del eje X, donde tenemos máxima pendiente. Porque en las crestas, en los valles, la velocidad es nula en los extremos. Igual que ocurría en el movimiento armónico simple. ¿Cuándo era máxima la velocidad en el movimiento armónico simple? En la posición de equilibrio, ¿no? Cuando I vale cero, ¿no? En el punto de corte, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro. Moviendo hacia arriba y hacia abajo los extremos de una cuerda con un movimiento armónico de 50 hercios y un centímetro de amplitud, se generan ondas. Sabiendo que la longitud de la cuerda es de 10 metros y sumas a un kilo, y las ondas tardan un segundo, determinar la longitud de onda. Bueno, vamos a ver. Primero podemos determinar, nos da que la longitud y la masa. Esto nos permite a nosotros calcular la densidad lineal de masa, que es m partido por l, 1 partido por 10, 0,1 kilómetro, ¿no? Las ondas tardan un segundo en recorrer 10 metros. Luego la velocidad, que es espacio partido por tiempo, sería 10 partido por 1, 10 metros por segundo, ¿no? Y la frecuencia nu es de 50 hercios, ¿vale? Pues V es igual a lambda por la frecuencia. Y ya está. Y la función de onda, pues la podremos sacar sabiendo la amplitud, que es un centímetro, ¿no? No dice si se propaga de derecha a izquierda o izquierda a derecha, supondremos que va hacia la derecha, ¿vale? Ya tenemos aquí la lambda, ¿no? Y la función de onda simplemente sustituir con Kx menos omega t. ¿Qué es K? 2 pi partido por lambda. Y omega, pues 2 pi por la frecuencia, 2 pi partido por el periodo, como queráis. Aquí lo ha escrito sacando factor común el 2 pi, que lo vimos antes, si os acordáis. Uy, perdón. Aquí está. ¿No? Se puede hacer de esta fórmula, o mejor dicho, también. Lo que pasa es que como nos dan la frecuencia, lo ha dejado de esta manera, pero también puede ser t partido por el periodo. O simplemente como a seno de Kx menos omega t, que es muy útil, con la omega y con la K, y dicho. ¿Y cómo puedo sacar la tensión de la cuerda? Pues la velocidad ya sabemos cómo la calculamos, espacio partido por el tiempo, y nos queda esta ecuación que vimos, ¿no?, de propagación de una cuerda, ¿cuál es esa velocidad? ¿Seguimos? Bien. Este ejercicio, también esto cayó en un examen, dice una onda transversal sinusoidal, de 0,1 metros de amplitud y esta longitud de onda se propaga de izquierda a derecha, por lo tanto tendrá un menos, ¿no? Una velocidad de 10 metros por segundo a lo largo de una cuerda tensa de esta densidad. ¿De acuerdo? Me da la densidad, tenemos la velocidad, tenemos la amplitud y tenemos la longitud de onda. Y nos dicen que en el instante inicial, en x igual a 0, tiene la elongación cero y se mueve hacia abajo. Esto es para calcular la delta la fase inicial. Esta fase inicial se calcula con las condiciones iniciales. Ahora lo veremos. Hay que escribir la ecuación de la onda, el valor máximo que es a omega, y que vale la elongación y la velocidad en puntos e instantes determinados. ¿No? Como veis. ¿No? Y por último, la tensión de la cuerda. La tensión, pues, evidentemente será otra vez con la fórmula V igual a raíz cuadrada de T partido por mu, siendo mu la densidad lineal de masa que tenemos ahí. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos una ecuación general, hemos cogido el seno, ¿no? Y si tiene que valer seno, claro, te dice que si lo hacemos con el seno nos va a ser más fácil. Nos dice que en el instante inicial, en el origen, la elongación es cero. Luego A por el seno de delta. ¿Para qué ángulo el seno vale cero? Para cero radianes. Entonces la delta es cero. O pi. O pi, claro. O pi. ¿Vale? Porque seno de pi también es cero. Entonces, para saber, dice que la velocidad va hacia abajo, que es una velocidad negativa. Derivamos. Esa es la ecuación de la derivada. ¿Vale? Derivamos y sustituimos para tiempo 0 y x0. Y nos queda, ojo, porque a la hora de derivar tengo un signo menos ahí delante, nos queda un signo menos en la delante, menos kVA o menos k por omega, como queráis. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues lo que ocurre es que me quedaría, ¿no? Si es con cero, el coseno de cero es 1, me quedaría negativo. Quedaría negativo. Mientras que, si hubiera puesto el pi, me hubiera quedado coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Y menos por menos me da más. Entonces la delta tiene que ser cero. ¿Eh? La delta tiene que ser cero. Con cero sale una velocidad negativa. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tendremos la ecuación de la onda, ¿no? No se ve bien el igual, pero lo pondremos, ¿no? Y dice, el máximo de la velocidad transversal, ¿no? El máximo de la velocidad transversal, ¿para qué se obtiene? Pues para cuando el coseno vale 1 y por lo tanto es A por omega, ¿vale? ¿Y qué vale la elongación, la perturbación en ese punto y en ese instante? Pues hay que sustituir. Simplemente se trata de sustituir, cuidado, ¿eh? En la X y en el tiempo. Y ir con cuidado, sabiendo que estos son radianes a la hora de utilizar la calculadora o recordando los valores, ¿no? La velocidad también en ese punto y en ese instante. Y también aquí cambiando el tiempo, ¿vale? Vemos que la velocidad se hace nula, ¿eh? Etcétera. Bueno, de hecho aquí lo que ha pasado es que podríamos haberlo relacionado con los tiempos, relacionado con el periodo, pero bueno, no es el caso, ¿eh? Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar un poquito de interferencias. ¿Qué son las interferencias? Es la superposición de dos ondas que tienen las mismas características, pero que están desfasadas, ¿eh? Un ángulo determinado, una fase determinada. Pero simplemente es saber de las ondas, de las interferencias, que se nos genera una onda que tiene una amplitud variable. ¿Veis? Esta es la amplitud variable de la onda que resulta de la interferencia. 2A coseno de phi medios. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendremos puntos de interferencia constructiva o de máxima amplitud. ¿Cuándo? Pues cuando el ángulo valga cero. Cuando este ángulo de desfase valga cero. Porque el coseno de cero, ¿qué vale? Vale 1, ¿no? Y tendremos un valor de interferencia destructiva cuando la fase pues valga pi, porque el coseno de pi medios es 0, ¿no? cuando tengamos un desfase entre las dos ondas de cero o de un múltiplo de la longitud de onda, ¿no? Porque hablar de un desfase de cero radianes es lo mismo que hay un desfase de 2 pi radianes. Es decir, que tengamos una equivalencia en distancia de la longitud de onda. Entonces tendremos interferencia constructiva. Y cuando haya una diferencia de fase de pi radianes, que lo mismo que decir que estén en oposición de fase, ¿no? Las ondas originales, eso supondrá interferencia destructiva y o equivalentemente una distancia de lambda medios. ¿Eh? Bueno, aquí lo tenéis. Cero, interferencia constructiva. Pi, interferencia totalmente destructiva. Evidentemente que podemos tener las situaciones intermedias. Ondas estacionarias, pues es la superposición de dos ondas que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero que se propagan en sentido contrario. Fijaos claramente como una tiene un menos y la otra tiene un más, pero tiene las mismas características. Entonces se forma lo que se llama una onda estacionaria, que no es propiamente dicha una onda, porque no es una onda viajera, no es una onda que avance en el espacio, en el tiempo, sino que cada punto material vibra con una amplitud concreta. ¿De qué depende esa amplitud de cada punto material? De esta ecuación. Seno de 2a, seno de kx. Entonces, tendremos puntos que están oscilando o vibrando con una máxima amplitud, que es 2a, cuando el seno de kx valga más menos 1. ¿Y qué significa que el seno de kx valga más menos 1? Pues que kx sea un múltiplo impar, 2n más 1, de pi medios. Ahí tendríamos las posiciones. Teniendo que k es 2 pi partido por lambda, pues lambda partido 2 pi, ¿no? El pi y pi se va y sería 2n más 1 por lambda cuartos. Y lo igualmente serían los puntos de interferencia destructiva. Interferencia destructiva, seno de kx igual a 0. ¿Y cuándo es 0? ¿Cuándo es 0 el seno? ¿Cuándo va a ser 0 el seno? Cuando sea un múltiplo de pi, npi, sea n0, pi, 2pi, 3pi, etc. Luego x, ¿a qué será igual? X será igual a un múltiplo de de lambda medios, ¿no? Veamos. A ver, x, el pi se va, lambda medios, un múltiplo de lambda medios. Un múltiplo entero de lambda medios tendremos la posición de los nodos, ¿vale? Vamos a ver esta onda, también ha caído en un examen, ¿no? Dice, la función de una onda correspondiente a una onda estacionaria de una cuerda fija por ambos extremos viene dada por esta ecuación. Nos pide cuál es la distancia entre dos nodos de la cuerda, ¿no? Siempre la distancia entre dos nodos es lambda medios, porque fijaos, el primer nodo estaría para n igual a 1, lambda medios. El segundo nodo, claro, si x es lambda medios por n, ¿no? Para n igual a 1, x es lambda medios. Para n igual a 2, x vale lambda. ¿Cuál es la distancia entre dos nodos consecutivos? Lambda. ¿No? Lambda medios. ¿Cuál es la longitud de onda y la frecuencia? Bueno, aquí hay que recordar, ahora pasaré la página que está hecho, 2a seno de kx por coseno de omega t. Es decir, la k es 0,2 y a partir de aquí podemos sacar la longitud de onda. ¿Y la frecuencia? Es que la omega, 300, es 2 pi por la frecuencia. ¿Y qué es la velocidad transversal de las ondas que componen la onda estacionaria? Es que la onda original que que genera esta onda estacionaria sería 4,2 entre 2 por el seno de kx, de 0,2x, menos 300t. Entonces, la velocidad, ¿no?, de las ondas transversales que componen la onda estacionaria, eso quiere decir que es la velocidad de propagación, es omega partido por k o lambda partido por el periodo. Después nos dicen que está vibrando en el cuarto armónico. ¿Y cuál es la longitud? Bueno, vamos a verlo esto, ¿no?, que ya se complica un poco, ¿no? Este último apartado ya es más complicado. Bueno, como os decía, aquí tenemos los puntos. La distancia entre dos nodos consecutivos es lambda medios, ¿no? Si sabemos lambda, ¿no?, porque es 0,2 la K, ¿no?, a partir de aquí nosotros podemos calcular, ¿no?, la lambda. La lambda es 2 pi partido 0,2, luego será 10 pi. La lambda es 10 pi, ¿no? ¿Vale? Pues si es 10 pi la lambda, la distancia entre dos nodos es 5 pi, lo más cómodo. La velocidad de propagación, lambda por la frecuencia, omega partido por k, lambda partido por el periodo, lo que queráis. Ahora, la siguiente pregunta ya es un poquito más complicada, porque dice, está vibrando, ¿no?, en el cuarto modo de vibración. Claro, los modos de vibración, ¿no?, los distintos modos de vibración, el modo fundamental de vibración es este. Vamos allá. Este sería el modo fundamental de vibración, que abarca una semilongitud de onda. En el modo, ¿no?, fundamental de vibración, ¿no?, una cuerda que abarca una semilongitud de onda. De hecho, en los distintos modos de vibración, lambda sub n, si queréis, sería ...2L partido por n, ¿vale? Así, en el modo fundamental, n igual a 1, la lambda es 2 veces la longitud. Para n igual a 2, la lambda coincide con L, y así sucesivamente. Aquí, en el cuarto modo de vibración, el cuarto modo, lambda 4, sería 2L partido por 4, o sería lambda medios. O, si queréis, la longitud sería 2 veces lambda, esta lambda que hemos calculado, ¿no?, es lo mismo que hay aquí abajo. ¿Sí? Bueno, es una forma de justificarlo. La longitud sería 2 veces lambda, ¿no?, la longitud de la cuerda, ¿vale? ¿Qué más nos pedía? ¿Cuál es la máxima velocidad de desplazamiento en el punto central? ¿Y cuál será? ¿Qué es el punto central? El punto central es este, ¿vale? Este es el punto central. ¿Sí? Y por tanto, no estamos en un punto que corresponde a un nodo. Y como es un nodo, estará vibrando con amplitud cero y por lo tanto su velocidad de desplazamiento es nula. Cuidado. Todos estos puntos tienen velocidad de transversal de vibración nula. Los nodos. ¿Vale? ¿Cuáles serán los valores? Porque esto es una onda estacionaria, no es una onda que avanza. Cada partícula vibraría, ¿no? Pero en los nodos quedaría en reposo. Los nodos, siempre en reposo. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Dice una cuerda fija por ambos extremos, sometida a una tensión, y tiene una de sus frecuencias de resonancia, ¿no?, frecuencias 375 y 450. Y nos piden cuál es la frecuencia fundamental y a qué armónicos procede o corresponde esta frecuencia dada. Bueno, aquí hay que recordar que la frecuencia es V partido por lambda. Y ya hemos visto hace un momento que lambda n es 2L partido por N. Luego la frecuencia, de cualquier modo de vibración, lambda N, es N por V partido 2L. ¿Vale? Donde N es un número entero. Para N igual a 1, para N igual a 2, N igual a 1 sería el modo fundamental de vibración, para N igual a 2 el primer armónico, etcétera. Segundo armónico, etcétera. ¿De acuerdo? Veamos. Mirad. Como decíamos, lambda sub n es 2L partido por n. Despejando la L, despejando L, la longitud, sería lambda por n y partido por 2. Ya lo ponemos en subíndice, si queréis lo borro aquí también para no complicar la nomenclatura. Pero esta lambda corresponde un valor distinto para cada valor de n. Para cada valor de n. N y n. ¿Vale? Igual que las frecuencias. Aquí sí que la frecuencia tenemos el subíndice. ¿Vale? Entonces, la frecuencia del nivel n armónico sería v partido por lambda. Y por lo tanto, esta expresión. Para n sería un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. ¿No? De la frecuencia fundamental. ¿Vale? Y no sabemos qué n es este. Nosotros sabemos que una de ellas puede expresarlo como 375 n por la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es nu sub 1, ¿vale? Que es v partido 2 lambda, 2L, perdón, 2L, que es lambda. Ahora, como me da la frecuencia de la siguiente, ¿no? La siguiente frecuencia fundamental se corresponderá al estado n más 1, modo de vibración. Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son n y la frecuencia fundamental, veremos que 375 corresponde al modo de vibración 5, el quinto armónico, y la frecuencia fundamental son 75 hercios. ¿Vale? Bien. ¿Qué puntos de la cuerda están en reposo cuando la cuerda vibra en cada uno de dichos armónicos? ¿Y cuál es la longitud de la cuerda? Bueno, para un modo de vibración correspondiente, el modo n, la onda, y eso es importante recordarlo, tiene n-1 modos igualmente espaciados. Modos igualmente espaciados. ¿Y cuál es la distancia entre los modos? No, la distancia entre los modos de vibración es la longitud de la cuerda partido por n. ¿Vale? La distancia. ¿Y dónde se encuentran estos modos de vibración? ¿No? ¿O dónde se encuentran estos, la posición, ¿no? De los puntos que permanecen en reposo para el enésimo modo de vibración, lo tenemos en esta fórmula de recurrencia. ¿Vale? L partido por N, estamos en el modo 1, en el 1 de vibración sería, ¿no? Para la longitud, ¿no? El modo 1 y para dos veces la longitud, ¿no? Tendríamos esos modos en los extremos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, fijaos, estamos, ¿no? Aquí tenéis la representación de los distintos modos de vibración, ¿no? ¿Qué relación hay entre lambda y L que se obtiene con la ecuación que hemos visto antes? Recordarlo, lambda es 2L partido por n, ¿vale? Y la distancia que hay la distancia que hay viene dado por L partido por N, ¿no? ¿Vale? La distancia que hay entre los nodos, ¿vale? L partido por N. Pongo mayúscula para evitar confusiones. Bueno, la velocidad o la longitud de la cuerda la tenemos con la tensión y la frecuencia del modo fundamental. Y aquí hay otro ejercicio también muy parecido, ¿no? De una cuerda de una guitarra que tiene una longitud de 60 centímetros y una densidad lineal y nos da la frecuencia del modo fundamental. Si me dan la frecuencia del modo fundamental, nos piden la velocidad de propagación. Bueno, como sé la longitud de la cuerda, en el modo fundamental, la lambda es dos veces la longitud, será 120 centímetros. Si sé la frecuencia, la velocidad es lambda por la frecuencia, ¿no? ¿Y cuál será la tensión de la cuerda? Pues simplemente es aplicar V igual a raíz cuadrada de T partido por mu. ¿En qué punto se debe presionar para producir en la cuerda 390? Bueno, pues eso ya vamos a tenerlo que trabajar un poquito más, ¿vale? Bien, si queremos, ¿no?, que la frecuencia de esta onda, ¿no?, sea de 390, la longitud de onda ha de ser de 1,02, de un metro aproximadamente, de un metro. Esto ha caído en algún examen también, ¿vale? Esta longitud de onda ha de ser el doble de la longitud de la cuerda, el doble de la longitud de la cuerda. Por lo tanto, la longitud de la cuerda debe ser de 50 centímetros. Y como tenemos una cuerda de 60 centímetros, deberé presionar a 10 centímetros del extremo para tener una longitud de onda efectiva de 50 centímetros. Perdón, para tener una longitud de onda efectiva de un metro y, por lo tanto, que la longitud efectiva, ¿no?, de la cuerda sea de 50 centímetros, con una lambda que es el doble. Porque recordemos que lambda es dos veces, perdonad, lambda es dos veces la longitud. Después nos habla de los decibelios, el nivel de intensidad. El nivel de intensidad, L decibelios, es 10 logaritmo de la intensidad partido I sub 0. Donde I sub 0 es 10 elevado a menos 12. Es el nivel mínimo de intensidad que percibe el oído humano. Esto está relacionado a esta intensidad. La intensidad de una onda sonora es la energía transmitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie. P partido 4 pi R cuadrado. Donde R es la distancia y P es la potencia del foco emisor. Recordemos que las ondas sonoras son ondas esféricas. Y por eso la superficie es 4 pi r cuadrado. ¿Vale? Aquí tenemos otro problema de una onda estacionaria. Nos pide la amplitud y la velocidad de las ondas viajeras. La distancia entre nodos consecutivos, que será la onda media, y la longitud más corta posible. ¿Vale? Pues tenemos la amplitud, tenemos la longitud de onda, ¿no? La velocidad es omega partido por k, lo más fácil. Los nodos, que son los puntos de I igual a cero, ¿vale? Los nodos son los puntos de I igual a cero. ¿Qué tengo que hacer? Igualar el seno de 4 pi quintos de x a cero, ¿no? ¿Y cuándo es cero el seno de un ángulo? Cuando es un múltiplo de pi, cuando es un múltiplo de x, pi. Entonces, a partir de aquí, despejo la x y tendré esta posición de los nodos, ¿no? De manera que la distancia entre dos nodos consecutivos será lambda medios. Es 1,25 metros. Fijaos que lambda era 2,5 metros. ¿Y cuál es la longitud más corta posible de una cuerda? Pues es cuando no hay ningún nodo entre los extremos. La longitud siempre más corta es cuando vibra en el modo fundamental. Longitud 1,25. Con, digamos, en los extremos dos nodos, ¿no? Y tendríamos esto. acuerdo. Venga, vamos a abrir otro archivo muy interesante, aunque hay varios. Hay este de exámenes de ondas y de... Este también hay ejercicios parecidos a los que hemos hecho ahora y que os recomiendo que los hagáis. O han caído recientemente en exámenes. Son parecidos a lo que hemos visto ahora. Otro más es... Momentito. Estos de pruebas del año 21. Aquí tenemos también algunos de ondas junto con algunos de movimiento armónico simple, como veis, el otro día estuvimos revisando, ¿no? Pues aquí tenemos de ambos tipos. ¿De acuerdo? Otro archivo interesante es esta prueba de evaluación, ¿no? Del curso 2021, ¿vale? Donde también tenemos ejercicios de ondas y de movimiento armónico simple, que os pueden servir para preparar, sin duda, la PEC que tenemos este fin de semana, Muy interesante, Que lo consideréis. Y, en todo caso, voy a abrir este archivo, que tiene muchas páginas, ¿no? Y que ya estuvimos viendo en su momento con ejercicios de armónico simple, pero que ahora nos interesará revisar los de ondas. Dice, la frecuencia del modo fundamental de un tubo de órgano cuando tiene un extremo abierto y otro cerrado es 500. ¿Cuál será la frecuencia fundamental cuando se abren los dos extremos? Se abren los dos extremos es lo mismo que tener los dos extremos cerrados. Entonces, cuando tenemos un extremo abierto, ¿no? Lo que tenemos que saber es que la longitud de onda es la mitad cuando los dos extremos están abiertos. Fijaos, lambda es dos veces L y aquí lambda es cuatro veces L. Como V es lambda por la frecuencia es V partido por lambda. Entonces, si la lambda se reduce a la mitad, la frecuencia se duplica y por eso la solución, ¿no?, es el doble, 1000 hercios. Cuidado, ¿De acuerdo? Aquí nos dicen, ¿cuál es la velocidad y dirección de propagación de esta onda? Como tiene el signo más, recordarlo, va a ir hacia la izquierda, al negativo del eje X. ¿Y cuál será la velocidad? Pues hagamos omega partido por K, que es lo más sencillo, ¿no? V igual a omega partido por K. 2 partido por 50. ¿Vale? Que será 0,04. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos de movimiento armónico simple. Aquí de una onda, ¿no? Dice, si la longitud de onda viene en centímetros, ¿cuál es la longitud de onda? Cuidado. ¿Cómo puedo sacar la longitud de onda? Fijaos que tenemos un 10 pi. Saca factor común. Y esto puede generar mucha confusión. 0,15, el seno de 10 pi t menos 10 pi x partido por 60. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos sacar la longitud de onda? Pues sabemos que la k es esta expresión. ¿Y esta k qué vale? ...2 pi partido por lambda. Entonces lambda, ¿a qué será igual? A 2 pi por 60... partido 10 pi. ¿No? Y serán 12 centímetros, pues ya está. ¿Vale? Bueno, esto es otro de que nos pide aquí. La velocidad de una partícula en un instante y en un punto dado. Cuando me piden la velocidad de una partícula en un punto y un instante dado, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Derivar, sacar la velocidad transversal. La velocidad es la derivada. Sería 3pi, cuidado, la derivada interna sería menos 3 por 2pi por coseno de 2pi x menos 3t. Si os cuesta hacer esto, siempre el consejo es que multipliquéis 2pi x menos 6pi t. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cuál será para t igual a 1 y x igual a 4? Pues esto 4 sería 4 menos 3, 1. Sería coseno de 2pi. Luego la velocidad sería menos 3 por 3, 9 por 2, 18pi partido por pi. Menos 18 metros por segundo. ¿Vale? Menos 18 metros por segundo. He sustituido la x por 4 y el tiempo por 1. Este es de frecuencias. Esto es otra onda. ¿No? ¿Qué nos piden? La velocidad y dirección de propagación de la onda. Como lleva un más, va hacia la izquierda. La velocidad será negativa. La velocidad es omega partido por k. ¿Qué es omega? 4. ¿Qué es la k? 20. Negativo. Es un quinto. Menos 0,2. Menos 0,2. Porque va hacia la izquierda. Bueno, aquí tenemos otro de más, que ya lo vimos. Más cuestiones. Bueno, aquí es. Dice, la velocidad máxima de desplazamiento de un punto de la cuerda que viaja de una onda transversal no depende de la longitud de onda. Es mayor cuanto menos la longitud de onda. Es mayor cuanto menos. No, no depende de la longitud de onda. Depende de A y de omega. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Dice, una cuerda de 3 metros fija por ambos extremos vibra en su segundo modo normal de vibración, con 60 hercios. ¿Qué vale la velocidad? Bueno, entonces vibra en el segundo modo de vibración, ¿no? El segundo modo de vibración. Sabemos que lambda n, ¿no? Lambda n, ¿a qué es igual? A 2 L partido por N, ¿no? Si N vale 2, la L valdrá L. La longitud de onda vale L, que son 3 metros. Para N igual a 2. Segundo modo normal de vibración. Sabemos la frecuencia, por lo tanto, si sabemos la frecuencia, sabemos la longitud de onda, fácilmente calcularemos la velocidad de propagación, 180. Aquí tenemos otro, de una cuerda, ¿no? Fija por ambos extremos, ¿no? Y la amplitud de vibración en un punto central es L medios, 1,5. ¿No? Es A. Dice que es A. ¿No? Es A. Quiere decir que es la máxima, pues. ¿No? ¿Cuál de los siguientes puntos la amplitud de vibración será a medios? Bueno, vamos a ver. Claro, hay que ver que en el punto central tiene la máxima amplitud y eso solo ocurrirá, bueno, nosotros, en el quinto modo normal de vibración, lambda es 2L partido por 5. Eso es la lambda. ¿No? ¿Sí? Y de esta manera, la amplitud, ojo, la amplitud valdrá en ese punto, ¿no? De 1,5 valdrá A, como se afirma en el enunciado, y solo será en el quinto modo de vibración. Este ya es un poco muy intuitivo, ¿eh? Daos cuenta. ¿Vale? Y a partir de ahí se podía sacar los puntos donde valía A medio. Bueno, lo tenéis aquí resuelto. Este es un poco tedioso, ¿eh? Os lo digo. A ver. Aquí, otra vez, bueno, nos dan frecuencias sucesivas, ¿no? Y un tubo cerrado. Nos dicen a ver si el tubo está cerrado o abierto. Esta es la relación que existe de frecuencias, ¿no? A ver, en el caso de que esté cerrado por ambos extremos o abierto por los dos extremos. L es N por lambda medios y la frecuencia que sube partido por lambda, ¿no? Y las razones de frecuencia, ¿no? Las razones de distintas frecuencias simplemente sería con N y N más 1, ¿no? Eso sería si fuese cerrado, los ambos extremos o los dos extremos abiertos. Y si fuese abierto por un extremo, pues sería esta expresión. Sería esta expresión. 4L partido 2N más 1. De manera que la frecuencia tendríamos esta expresión. Donde las N's, ojo, se entendían valores impares, ¿vale? Entonces, las frecuencias, ¿no? ¿En qué se diferenciarían? Pues nu n más 1, ¿a qué sería igual? A 2n más 1, ¿no? Por menos 1. Y el otro de n sería 2n menos 1, ¿no? Aquí n más 1 para diferenciarlo y a ver qué ecuación satisfacería, ¿eh? Bueno, a este es interesante, esto lo han puesto varias veces, ¿no? En la SPEC está. ¿Cuáles de las siguientes funciones satisfacen la ecuación de onda? Esta de aquí. Ya hemos dicho antes, al principio de la clase, que las que llevan x más vt o x menos vt. Sin embargo, estas tres sí, pero la última no. Esta no. ¿Vale? Porque no es x más menos vt. Este es de movimiento armónico simple. Este es de interferencias. Últimamente no se está poniendo nada. Dos ondas armónicas de esta frecuencia, longitud de onda y amplitud, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la onda resultante si la diferencia de fases pi tercios? Pues hay que recordar la ecuación que hemos visto de una onda estacionaria, ¿no? Donde lambda, esta delta, perdón, es pi tercios. Y simplemente se trata de sustituir, ¿no? ¿Y cuál es la amplitud de la onda viajera resultante? Pues la amplitud de la onda viajera resultante, esa A prima, es 2A coseno de pi sextos. 2A coseno de pi sextos. El coseno de pi sextos es coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2. Entonces será 2A por raíz de 3 partido por 2, donde la A vale 5. Simplemente sustituir. La frecuencia fundamental de oscilación de una cuerda de un metro, 10 gramos, es de 60. ¿Qué tensión está sometida? Pues ya lo hemos hecho, ¿no? Uno muy parecido. Si vibra en el modo fundamental, la longitud de onda es dos veces la longitud, ¿no?, de la cuerda. ¿Vale? Y a partir de ahí se puede sustituir. Bien, más cuestiones. ¿Esta era de ondas? Dice. No, es armónico simple, perdón. Bueno, aquí, este es un ejemplo, otro, dice, las longitudes de onda correspondiente a dos grados de vibración, se cayó también en un examen, en una prueba PEG, de una cuerda de longitud, ¿no? Las longitudes de onda correspondientes a los modos de vibración N y N más 1 Son 0,54 y 0,48. ¿Qué vale L? Bueno, pues sabemos, ¿no?, que lambda n, ¿a qué es igual? A 2L partido por n, ¿no? Entonces, lambda n más 1 sería 2L partido por n y 2L partido n más 1. Luego, n más 1 partido por n. A partir de esas longitudes de onda, nosotros podemos calcular n y sale 8. Y también podemos calcular la longitud, ¿no? ¿Vale? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque una vez que tengo la n y sé la longitud, ¿no?, y tengo la longitud de onda para un valor de n, podré calcular la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia entre dos focos? Dice, dos focos sonoros emiten en fase a lo largo del eje X, a misma frecuencia, amplitud y misma longitud de onda. Si la onda que resulta de la superposición tiene una amplitud A, ¿cuál es la distancia entre dichos focos sonoros? Bueno, hacemos la suma de ambas ondas, estas son interferencias, ¿no? Esta es la ecuación de interferencias, ¿no? ¿Vale? Y donde esto es, esta es la fase KD partido por 2. ¿No? Esa delta o esa fase. ¿Vale? ¿Y qué queremos? Que la amplitud valga A. Pues despejando, si esto ha de valer un medio, cuidado que este ya es un poquito más complicado, ¿para qué ángulo el coseno vale un medio? Para 60 grados, para pi tercios. Y de aquí podemos sacar esa distancia que hay, que es lambda tercios. Lambda tercios para que no la amplitud de la onda resultante sea A. ¿Vale? Bien, aquí tenemos otro más de un violín. Nos dan la longitud y la masa, nos dan la frecuencia en el modo fundamental. Podemos saber la longitud de onda, que es dos veces la longitud de la cuerda, y a partir de aquí obtener la velocidad y la tensión. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, hay distintos ejercicios y os aconsejo que os repaséis pues todas estas cuestiones que veis aquí de ondas, las tenéis resueltas, están con la solución, ¿vale? Entonces, algunos de estos ya los hemos visto porque han salido en otros ejercicios, vuelven a salir, ¿vale? Estos son de, hay mezclados, ¿no? Como si os acordáis, de armónico simple y de ondas. Pues con todos los archivos que hemos abierto y después, evidentemente, que este problema de la onda viajera es muy parecido a otros que ya hemos hecho, pero que están ahí, y este ejercicio de onda estacionaria también la hemos hecho antes, previamente, aunque lo tenéis en este archivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, Luisa, y seguimos en contacto. Y si te animas a hacer la PEC online, con toda esta cantidad de ejercicios que tenéis, de actividades, cuestiones, pues siempre pues os ayudará bastante. ¿Vale? Muchas gracias.